Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. El invitado que tengo hoy es un rey de la comedia. Es una persona que admiro la carrera que ha tenido, sobre todo que ha creado una carrera bien larga con un compañero de comedia que es bien difícil hoy en día ver por tantos años una pareja de comedia trabajando juntos. Llevan casi ya más de 30 años trabajando juntos y tienen una película estrenando aquí en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de ver la película, me pude sentar con él y hablar un poco de su carrera, que es una carrera bien larga, ha hecho muchísimas cosas. Traté de hablar de las cosas que más me interesaban y obviamente hablamos de su nueva película en la que está con la pareja de comedia. A mí me gustó mucho la película de la que vamos a estar hablando, que se llama La Trampa. Es una película que está ahora mismo en Caribbean Cinema. Y tengo que decir que para mí fue un honor tener a este gran comediante aquí sentado dialogando conmigo y espero que ustedes también se disfruten esta conversación como me la disfruté yo. No sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Miguel Céspedes. ¿Cómo usted está?
Estamos buenos, gracias a Dios.
De verdad que decir que es un honor tenerlo aquí presente, de verdad.
Gracias.
Admiro la carrera que usted ha tenido con su compañero en República Dominicana haciendo comedia, que ya es internacional porque no se quedó nada más en su país. De verdad que es, me siento bien afortunado de tenerlo aquí. Él está en Puerto Rico porque está promocionando la película La Trampa. Ya la vi, me gustó mucho, de eso hablaremos poco a poco ya mismo. Pero yo le hago esta pregunta, Miguel, a todos los invitados que vienen hablando 24 Frames. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
La necesidad. No, tú sabes que siempre en los inicios siempre hay gente que te prenden a uno, que te motivan. Y yo cuando estaba ahí, muchachoncito, veía grupos de comedia, de poesía, de baile, intercambios culturales que se hacían en el barrio. Y yo dije, pero mira, a mí me gusta todo eso. Así, con el me gusta, hice muchas cosas hasta que ensamblé lo que es el humor. O sea, hay veces que tú tienes que ir experimentando diferentes cosas si la vida te da la oportunidad para tú entonces ensanchar en lo que realmente, para lo que realmente naciste, en el real y efectivo don que Dios te dio.
Bueno, tú empezaste bailando folclore.
Sí.
¿Sabes? Que antes de la comedia, ¿sabes? La cuestión artística estaba picando en ti.
Sí, era experimentando, era en un sitio de fruta, probando fruta a ver cuál era.
A ver cuál es la que tiene más jugo. Pero una cosa es uno decir, ok, me gusta, uno joven pues experimenta, ¿verdad? Y por lo regular las artes le llegan a muchas personas y al principio mucha gente la ve como un hobby.
Uh-huh.
Pero de ahí a llevarlo a que esto va a ser mi carrera.
Sí, porque prácticamente todo lo empieza es por amor al arte, es porque te gusta. De hecho, tú no pensaste nunca que esto le iban a pagar, que tú ibas a sacar el beneficio. Es porque a ti te gustaba estar en un micrófono, tener una cámara, tirar una foto y cuando salí, entonces tú jamás te ibas a imaginar eso. Entonces, eso es experimentando y haciendo las cosas que a uno le gusta y al final tú te das cuenta que lo está haciendo bien o que es tan difícil que empiezan a pagarte.
Por lo difícil que es.
Sí, por lo difícil que es, porque tú ni siquiera te das cuenta cuando empiezas. ¿Por qué? Porque te gusta, pero después que empiezan a pagarte y tú hasta te preguntas, ¿y qué yo hice? No, eso, ajá. Y por eso, sí.
Por eso difícil la vaina. Ok, hay algo que es bien curioso. Y tuviste varios grupos, pero Explosión fue uno de esos que la palabra lo dice, tuvo una buena explosión y corrió bastante bien en esos tiempos. Pero de ese grupo a mí me llama la atención de que ustedes grabaran la comedia en cassette.
Sí, porque fuimos influenciados para los humoristas de esa época que eran Rosendo Rosell, de Cuba, también estaba de Venezuela, Hugo Blanco.
¿Para ese tiempo estaba Álvaro Guedes?
Álvarez Guedes también, que fue uno de los de lo que más. Y entonces la tendencia para ese tiempo era hacer la fonomímica de las, como lo hacían las mariposas. De hecho, las mariposas se conocían y la gente decía, ay, que haciendo una fonomímica de las mariposas, pero al final nos dimos cuenta que ellos hacían fonomímica de otra persona. Y es lo que nos motiva a grabar un cassette ya propio de chistes con personajes, pero en audio. Y ese cassette nos permitió estar pegados en el país, perdón, donde lo vendían. Y nosotros, yo mismo iba a piecito, porque no había tampoco vehículo ni bicicleta, a oírme, a escucharme. Y yo, no, pero es que yo no puedo ir. Y la gente escuchando en cada esquina. Y yo podía hacerme pipí ahí y la gente no me iba a conocer porque no sabía.
Sí, porque era la voz lo que estaba corriendo.
Inclusive, cuando hicimos ese cassette, tuvimos la oportunidad de viajar a los Estados Unidos precisamente por ese cassette donde nosotros ni siquiera televisión hacíamos. Era
bueno, y cuando era bien difícil promocionar algo, porque hoy en día...
No tenían esa plataforma, no. Yo recuerdo que a mí me regalaron un teléfono y no cabía en una maleta.
Gigantesco.
Sí, parecía como la torre esa de la Torre Gemela, parecía uno de las Torres Gemelas. Y no tenían ni siquiera que pantalla, que tú marcabas así.
Y había como una conexión con un delay, era una cosa así bien extraña.
Y las compañías te vendían la identificación de llamada aparte. Un teléfono con identificación de llamada.
Como ha cambiado, ¿verdad?
Y lo rápido, sí.
A mí por lo que quiero traer esto del cassette es porque yo encuentro que para ese momento fue una iniciativa bien innovadora. Sí. ¿Sabes? Porque pues, había muchos comediantes, había muchos clubs, pero que ustedes tomaron la iniciativa de grabarse y moverlo, porque cuando uno hace un beat de comedia, ¿verdad? Cuando haces en aquellos tiempos, tú podías vivir de la misma comedia club tras club tras club, porque prácticamente la gente no escuchaba el chiste.
Exacto.
Pero llevar entonces a hacer el cassette, lo llevas más masivo. Ya significa que toda esa comedia que está ahí no la puedes repetir en el club.
No, bueno.
O sí.
No. Hay muchas veces la gente iba a los sitios precisamente para que le hicieran ese chiste.
Ah, ¿qué?
Prácticamente funcionaba como si fuera una orquesta que pegara un tema y la gente iba a bailar ese tema. Pero, claro, para nosotros era todavía mucho más cuesta arriba ir a hacerte el chiste que la gente ya escuchó en el cassette. Entonces, nosotros teníamos la facilidad de grabar las comedias musicales. O sea, tú no te imaginas cuán difícil era eso. Eso porque era con una casetera de esas que grababan y había veces que traían dos caseteras, ¿verdad?
Ajá.
Una que grababa y otra que no. Y entonces nosotros hacer los cortes de un cassette a otro. Graba ese pedacito, ¡pam! Para hacer una edición. Y entonces poner un micrófono para tirarle una vuelta, claro, para editar eso. Y después para presentarlo en los canales de televisión, que para ese tiempo era en reel.
Ajá, sí.
Entonces los reel llevaban una forma de edición que no es como hoy en día, que era con cortes. Usted ponía, quitaba la cinta y lo ponía ahí. ¿Dónde es que hay que cortar? Cortaba con un gilet y pegaba con una cinta, con un tape. Y ahí quedaba la edición. O sea, todo era increíblemente difícil. pero había un amor y se hacía como quiera, sin esa gran tecnología. Pues nosotros pasamos a llevar nuestro material tanto en cinta para los nightclub y en reel para los canales.
Wow. La verdad que fue un trabajo de
y ahora me emocioné mucho porque aquí hay personas que tienen clubes de los discos en vinilo y es una maravilla.
Sí.
En vinilo. A veces dirán, bueno, ya que está muy retrógrada ese viejo y cosas, pero ustedes, los que tienen nuestra edad, sabemos que el disfrute de eso, los buenos recuerdos y la calidad del vinilo y el sonido que es diferente.
Agarrándome del vinilo, no solamente el escuchar, ¿verdad? El vinilo que tiene como su encanto.
Uh-huh.
Es la cuestión esta de que era un proceso, porque tú tienes el disco, tienes la portada, la sacabas, hasta el olor era como que tú lo olías. El que no olía un disco de vinilo, no.
Yo vivía al lado de una fábrica de eso.
De verdad.
De vinilo y yo lo cogía para jugar, así, todo eso, una maravilla.
Sí, es un proceso, y lo pones, y qué sé yo, y lo escuchas.
Pero nunca pude de que grabar algo de nosotros, de que en vinilo, no, eso era cassette, porque eso era...
Sí, porque era más accesible, en cierta manera.
No, y mira que, por ejemplo, los Alba Gregedes, Rosendo Rosel, uh-huh. Simón Blanco, esa gente... Yo llegué, fue a verlo, a ponerlo en vinilo, no LP, una cosa, long playing.
Ok, sé que me estoy quedando aquí, pero es que me fascina mucho esa historia, ¿verdad?
Está chula, ¿verdad?
Sí, porque mucha gente hoy en día no la podrá entender.
No.
Porque es muy sencillo, ¿verdad? Hoy en día se graban, se graban en YouTube y ya tienen la rutina
y
montada.
Y no me gustó y lo borran.
Y lo borran.
Ay, que lo borré, pero déjame ir a buscar una carpeta que ahí lo recupera.
Sí. quiero llevarte al momento en que lo terminan ustedes como grupo, porque son de esos pequeños logros que en ese momento nadie lo ve, nadie lo escucha, lo estás escuchando tú por primera vez y llega ese momento en que tú dices, ¿le gustará a la gente esto? ¿Esto funcionará? O vamos a escucharlo y lo escucharon 15 veces y ustedes mismos se lo gozaron. ¿Te acuerdas de ese momento?
Sí, y mira, todavía le tengo agradecimiento a Moreno de Taisha Record, que fue el que dijo, venga, vamos a grabar ese cassette. No era fácil, porque cuando tú tenías una cantidad que tenías que llenar ese cassette y que te faltaban chistes, entonces una pausa para tú buscar a ver qué chiste grababa, porque era... Eran grabaciones en un estudio.
Uh-huh.
Y después que lo terminamos, nosotros mismos mandaron a hacer las carátulas y nosotros mismos nos pusimos a ponerle los papelitos dentro del cassette. Y si supiera que como fue prácticamente un favor, él vendió eso a un distribuidor de casetes y a nosotros nos pagó con una caja de casetes.
Ustedes son los artistas. Tengan ahí para que...
tengan. Y nos los llevábamos. Te digo que en el primer viaje, nosotros nos los llevábamos para Nueva York. Nos lo distribuimos en las maletas y después que terminábamos los shows.
Señoras y señores, ahora tenemos que una producción que queremos que ustedes compren obligado. Y yo iba mesa por mesa. Mira ahí. Y a la mujer. Y la mujer a darle cocotas. Y mire ahí.
¡Ay, cómprame uno que me gustó!
Y entonces,
¿qué trapo de artista, sí.
Pero sí. Era la manera de promocionarlo.
Sí, ya no era promoción.
Bueno, sí, yo sé, era para coger un par de pesos.
Y eso era, mire, compre. Y eso...
Bueno, funcionó, lo llevó a Estados Unidos, tú sabes.
Funcionó, sí.
En esos tiempos, ¿cuántos shows ustedes hacían al mes?
Bueno, en esos tiempos, Nosotros hacíamos como 4 shows al mes, de pueblo en pueblo, nos íbamos. Yo recuerdo que uno de mis primeros shows que me contrataron en un sitio importante y fue una señora que estaba encargada de eso en el hotel en el Embajador.
Okay.
Un hotel que todavía ya es solo lo máximo. Y cuando me dice, mira, ¿que cuánto me vas a cobrar? Y yo no sabía cuánto cobrarle. Porque, y como el sitio era tan high, yo le dije, muchacho, ¿y qué hacemos? No, pídele dinero ahí para que diga que no, porque no podemos presentarnos ahí, esa vaina es demasiado. Y yo le pedí 1,200 pesos. Y dijo, perfecto, está bien.
Porque todos nosotros tendremos esa historia. Que tú vienes, lo tiras bien alto.
Para que el papá no. Que no.
Porque uno está asustado.
Ah, perfecto. Bueno, pues ¿cómo así?
Y se podía hacer tan arriba.
Ay, gran. Y yo no sabía que existía todo ese dinero junto. Que ese dinero estaba hecho.
Y cuando fuiste, dije, bueno.
Óyete. Te digo que es una época que, gracias a Dios, yo siempre como que he tenido la visión que si yo voy para un sitio, yo tengo que tener mi pasaje de volver.
Exacto, exacto, sí.
Porque en esto se usaba que tú eras, no, yo me voy con el pasaje de allá para acá porque es para un show. No cuente dinero en bolsillo ajeno.
Eso es así.
¿Sí? Y recuerdo que los muchachos, yo llegué y ellos llegaron al final y cuando hicimos el show, muy chulo porque era como para los empleados de la plan.
Pero era de todo lo que hoy en día se llama un show corporativo.
Sí, y salió bien porque era nuestra clase, lo que estaba era los de los trabajadores, aunque era el sitio.
Era en el hotel, sí, pero no estaba el... No estaba, la actividad no era para la gente que quede en el hotel.
Eso no ayudó.
Ajá, ajá.
Cuando terminamos ahí, que bueno, ya terminamos, resulta que la señora era en cheque porque la compañía.
Ok. ¿Y qué hacemos con esto?
Y no, ¿qué hacemos con estos dos mermejos que se aparecieron hasta con novia y sin pasaje?
Si ustedes pensaban que iba a ser.
Claro. Sí. Y entonces, este pendejo y papel, maestro dos, que fueron sin el pasaje de regreso y con una novia.
Oh, Dios.
Al final yo estoy, mira, ¿cuánto tú tienes? No, yo tengo el pasaje de irme y de otro. Llévate la novia mía y dile que yo... tengo que hacer una diligencia, así lo hicimos, que tienes que hacer una diligencia urgente y tú te vas conmigo y cosas, y ellos a pie. Y oye, lejos y esa no pasó, pero
son buenos momentos.
Oye, ¿verdad? Y un agradecimiento eterno a esa señora. Todavía yo me recuerdo de ese nombre, doña Maribel La Sala, que le tengo un agradecimiento enorme.
¿Te acuerdas de nombre y apellido?
Sí,
wow.
Sí.
Wow. Vamos entonces a brincar un poco, ¿verdad? Ya
brinquemos, pasamos. Nosotros no estamos haciendo nada, brinquemos.
Pasamos entonces cuando ya tú empiezas con Raymond. Ustedes son, te lo ha dicho todo el mundo, ustedes son una pareja de comedia envidiable porque la gente no dura mucho, ni en grupos, ni en ese tipo de cosas. Por lo regular todo el mundo tiene agendas diferentes, se dividen, pero ustedes... Entiendo yo, y tú me corriges, que entendieron el poder que tienen ustedes como pareja.
Mira, muchos grupos han entendido el poder que tiene cada uno de los integrantes, pero lo que no han entendido, y por eso se han desbaratado, salvo mucho de estos combos de acá que han sido ícono y nos han puesto a bailar tanto a nuestros padres como a nosotros, a disfrutar. Y no han entendido que si tú y yo somos un dúo y trabajamos en esto, si tú te las comes, yo me la comí. Entonces, eso es como dejar el egoísmo y la envidia a un lado y saber que si, por ejemplo, a ti, tú y yo somos socios, estamos trabajando en algo y te dan 20 pesos, si tú apareciste y te la comiste, a mí me tocan 10.
Correcto.
Y también hay que entender que, por ejemplo, yo soy libretista y si yo voy a escribir algo, yo no escribo para mí. Yo escribo es para Raymond. Porque aparte de eso, a mí me encanta, yo soy fans de él. Uh-huh. A mí me encanta reírme con lo que él hace. Yo me deleito viéndolo. Entonces, no es que yo escribiera, mira que yo voy a hacer esto, que aquí estoy. No, no, yo primero tengo que ver qué va a hacer el compadre, qué va a hacer. Mire, escribí eso para usted. Y ese es como parte del secreto del éxito, es la admiración, es el respeto que nosotros nos tenemos y saber que entre nosotros no hay un líder. Es que tenemos detrás gente, que tenemos una familia larga y pobre, lo mismo, y con eso es que la vamos a mantener. Y si nosotros nos separamos, pues se rompe ese patrón de ese éxito.
Se me ocurre una pregunta aquí, oye, escuchándote hablar ahora mismo así de tu compañero de comedia, ¿verdad? ¿Te ha pasado que estás haciendo trabajos con otros grupos de actores o comediantes y cuando corre la comedia dice, si aquí estuviera Raymond, estuviera corrido de esta manera? ¿O como que extrañas el ritmo de ustedes dos?
Sí, pero también uno tiene que ser como versátil, despierto y respetuoso. Porque aunque no sea Raymond que esté al lado mío, pero hay muchos profesionales tan buenos como Raymond. Y tú no puedes pretender que si tú tienes un profesional al lado, querértela comer y querer avasallarlo. Porque tú no te vas a comprender con él. Porque si yo llego con un ego de que yo soy mejor que tú, que yo hablo mejor que tú en el micrófono, yo no te voy a dejar hablar. Claro. Y no vamos a salir. Nada más, ¿cuál es el sentido? Que sea nada más yo el que descolle. No, nosotros estamos trabajando en lo mismo. Yo tengo que respetar eso. Y tenemos en el arte, en todas las artes, nosotros tenemos gente muy buena. Y eso hay que respetarlo. Que el compadre y yo, por 30 años que tenemos, ya las cosas nos salen hasta por telepatía. Él se calla para yo. Y cuando él se hace un silencio, ya yo sé lo que yo tengo que decir. Y viceversa. Yo me tengo que callar porque yo sé. Porque ya, y ya nada más es mirando. No es cuestión de telepatía.
Sí, ya ese ritmo nosotros, está corriendo.
¿Qué sería de nosotros si en cada producción que encontramos, no encontramos profesionales y aún así no encontramos jóvenes que quieren ingresar a esta carrera y que nosotros lo estemos avasallando? No, hay que dejarlo y orientarlo y enseñarlo. Si lo pide, primero si lo pide y segundo si lo necesita.
Sí, es muy cierto. ¿Ustedes alguna vez esperaron llegar al nivel que han llegado hoy en día? Porque pues, uno siempre aspira a llegar alto y luchar y que en tu país te reconozcan. Pero ya ustedes pasaron el que me reconozcan en mi país.
Sí, nosotros hemos sido muy privilegiados por Dios de ser profeta en nuestra tierra, de que la gente nos quiera, de que tantas compañías pongan sus productos a anunciarse con nosotros. Las marcas que llegan, las películas que se hacen, que si Raymond y Miguel no están ahí, que el apoyo es diferente. Y nosotros en ese sentido hemos sido muy privilegiados y eso no se da todos los días.
Sí, totalmente.
Eso no se da todos los días.
Quería llegar por esta línea porque una cosa es hacer comedia en clubs, llegar a televisión, que es uno de los sueños de muchos comediantes, pero le llega a ustedes el cine. ¿Sabe? Cuando llega tu primera producción cinematográfica a tu vida, ¿cómo tú estabas en ese momento?
Bueno, ya yo estaba en el humor, tenía creo que un personaje pegado llamado para Lulín, creo que era, que estaba, y hacía diferentes shows, pero no era que yo estaba tan bien económicamente, o sea, un trabajador, un claro. jornalero sí. común. Pero cuando me llega Perico Ripiao, que ellos me dicen, mira, que esta película, Ángel Muñiz, que vamos a hacer una película, ¿para cuándo? Sí. Y, pues no pregunté ni déjame ver qué yo tengo en agenda.
Exacto. Eso se convirtió otra vez en el hotel.
Si me cogen aquí, pues chévere. Y sí, ¿para cuándo? Y cuando hicimos el papel, la película, muy chévere, pues terminamos ese rodaje y yo mismo pagué mi gasolina y cogí para un pueblo en Montecristi, lejísimo, lejísimo. ¡Oh! Y creo que fue como en agosto, septiembre, por ahí, que hicimos el rodaje. Y unos meses después me llaman en diciembre, que pase a buscar, que pase por aquí a buscar el pago de la película Perico Ripiao. Y yo digo, ¿cómo? Y eso lo pagan. O sea,
yo pensé que yo iba allí.
Y me van a pagar por nadie eso también.
Okay.
Por estar ahí en una película y me van a pagar.
Muchacho.
Mira, esa gente me recibieron con un sobre lleno de cuarto. ¿Tú sabes lo que es 100,000 pesos? En diciembre.
Muchacho, esa es la madre de los bonos.
Yo...
Es regalo para todo el mundo este mes.
En diciembre, y en efectivo y en un sobre. Y 100,000.
Y tú te preguntabas, ¿y esto es legal?
No, pero yo dije, pero no, pero ¿y cómo es que de la noche a la mañana yo soy así rico? Porque el dólar estaba en esa época, creo que a unos 16, uh-huh. a 16 por uno. 16. Pero eso era un dinero sucio y grosero.
Sucio y grosero.
Ay, gran poder de Dios. 100,000 pesos me dieron. Yo dije, no, no, no.
Oye, pero... y vamos, es tu primera película y es la película.
¿La película?
¿Sabes? Porque Perico Ripiao es una película que todavía hay gente que habla de ella hoy en día.
Mira, cada vez que hacemos una película, yo tengo la impresión que es como... haciendo una película a partir de Perico Ripiao. Es como si fuera, como y mira, que estábamos hablando de la época de 2001, uh-huh. por lo menos, y uno como tiene la impresión de que todas las películas que estamos haciendo las hacemos como con un referente de Perico Ripiao, por los colores, uh-huh. por las locaciones, por las cosas, porque eso ha sido increíble. Esa película llegó a todas partes de Latinoamérica como si nada. Allá iban Martín Bretón a comprarme casetes y cosas, y decía, ¿cómo yo consigo Perico Ripiao? Porque eso fue una cosa increíble.
Y por eso, porque fue un boom.
Sí, fue un boom, y todo es como
y está hablando basado. De cuando, porque hoy en día el República Dominicana tiene una gran industria de cine.
La ley.
Pero sí. En aquel momento hacer cine era bien cuesta arriba.
Eso fue a mano pelada, fue por la puerta. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una ley de cine que maravillosa, una ley de cine que con las bondades que tiene, pues permite que lleguen otras producciones, ha captado ya el cine de Hollywood, películas de presupuestos caros, y llegan allá y se están haciendo más de, ¿cuántas? Para decirte un número, más de 30 o 40 producciones al año, y, pero eso lo permite la ley que tenemos, que ojalá aquí en Puerto Rico pues se active. Mientras no se active, pues nos seguiremos robando los actores que hay aquí.
Sí, porque están haciendo mucho cine y de verdad que para uno que le gusta esta industria, ver eso en Latinoamérica, ¿sabes? Que sea latino. Porque pues uno está acostumbrado a que los americanos tengan ese tipo de movimiento, pero ustedes tienen una industria bien sólida en este momento.
Hasta ahora es la meca del
Sí, la
cine en
meca.
Latinoamérica,
Totalmente de acuerdo.
es de República Dominicana que están
Pues
saliendo.
por eso es que me llamó mucho la atención que tu primera película es una película bien emblemática en esta industria de cine. Inclusive lo que acabas de decir, mucha de la comedia que vemos tiene mucho agarre de lo que fue esa película en que tú sales por primera vez. Tú has tenido la dicha, ¿verdad? La fortuna de que has hecho unas películas que son emblemáticas en varios momentos, ¿sabes? Lo Tomán es una película que también.
Lo Tomán fue una cosa increíble hecha por uno de los maestros del cine dominicano y mayormente el que ha hecho la mayoría de comerciales a las empresas grandes, que es Archie López, y en ese momento hicimos esa trilogía e hicimos a Lo Tomán y no pensábamos que se iban a hacer tres, una saga de tres. Es tan así que eso llegó tan lejos que en España hasta hicieron un libro basado en la
La
película
película.
de
Ahí
Lo
tenemos un
Tomán.
boricua en la primera, que es PJ, la gente de PJ está
No,
ahí.
pero
PJ ya está, PJ es mitad
PJ
dominicano.
es la meca
Sí.
del cine en cuanto a
Sí, sí,
fotografía.
sí, sí.
PJ es tremendo.
Que por eso te digo que las películas que tú has hecho son películas que han calado bien hondo, ¿sabes? Tienes una filmografía buenísima,
Sí,
buenísima.
sí.
¿Lo Tomán es la primera que ustedes están como pareja? Tengo esa duda. En el cine.
Sí,
Sí, ¿verdad?
como exacto. Después vino Los Tubérculos, que
Tubérculo.
hicimos también dos conjuntamente
De hecho,
con Archie.
ustedes tienen una firma, Lo Tomán, Torrente, Luis, Colao, que León, hermano, que León, ¿sabes? Y películas que llegan en un momento dado, pegan y vienen con secuelas. ¿Sabes? Que de verdad que ha sido una carrera fílmica bien buena.
Sí, para que tú veas, Dios es maravilloso porque hacer a Perico Ripiao y después de eso pertenecer como a los inicios del cine dominicano, o sea que en la historia estemos nosotros, eso para cualquier artista de su país es un privilegio grande.
Quiero tocar una película que a mí me gustó mucho y es una película que pienso que para ustedes es bien personal porque habla de la historia de ustedes, que pues obviamente es Los Reyes, ¿no? Es una película que habla literalmente de sus inicios, de cómo ustedes llegaron a donde están hoy en día. ¿Esa película iba a darse como quiera o fue la pandemia que empujó que fuera más rápido?
Bueno, yo creo que la pandemia atrasó
La película
la
como tal, fue todo lo
película,
contrario.
sí, porque nosotros teníamos previsto hacer esa película antes, pero la pandemia pues llegó y pienso también que fue otro boom, fue otro empuje. ¿Por qué? Porque esa película la hicimos en plena pandemia y con todos los protocolos de seguridad que se implementaron para la ocasión. Y entonces tuvimos la oportunidad también de abrir los
Los
cines,
cines, eso iba.
de abrir los cines en una industria que fue la primera que cerró y la última que abrió. Y entonces el tocarnos también, darle pa'lante para que abriéramos los cines, Y aún así no fue con la capacidad que llevaban. Sí, y fue todo un éxito post pandemia. Uh-huh. Los números fueron muy buenos a pesar de la pandemia.
De la complicación
de
que había.
De las complicaciones. Y creo que hasta ahí hemos sido muy, muy privilegiados.
A mí me gusta mucho esta tripleta de ustedes como principales y Frank dirigiendo. Yo creo que, pienso yo, me corrige nuevamente si estoy equivocado, que lo que tú lograste con Raymond en la comedia, Frank es como lo que están logrando en el cine. Como que se entienden, como que tienen un lenguaje fílmico bien bueno. Yo pienso que bueno, entiendo yo que es muy bueno que pase eso.
Bueno, lo que pasa es que Fran tiene una ventaja como director y es que él es actor. Entonces, cuando tú tienes a un director que sabe actuar y que sabe lo que quiere, pues creo que que el único beneficiado es el actor y el público. Son los actores y el público porque definitivamente va a funcionar. ¿Por qué? Porque él está en las dos aguas, él sabe cómo dirigir y cómo actuar, cómo se siente un director y cómo se siente un actor.
Y que ya los conoce. ¿Sí? Yo creo que ya sabe más o menos qué le beneficia a uno y al otro.
No, y el cariño y el respeto, porque Fran es nuevo, pero tiene una gran trayectoria. Y siempre ha sido admirador, y cuando una persona admira al otro y lo respeta sobre todo,
sí,
y el cariño que nos tenemos con nosotros es increíble.
Quería traer ahora el contexto de él como director, porque han hecho muy buenas películas, pero el mundo ha cambiado y empieza el streaming, empiezan todas estas plataformas, ¿no? que nuevas, que hacen que el público vea cosas que tal vez nunca podría ver, y se lanzan ustedes a hacer una serie. ¿Cómo surge esta idea? ¿Esto les traen ustedes? Mira, queremos que ustedes nos hagan esto. ¿Fue una idea, iniciativa de ustedes para llegar a...?
Mira, nosotros sin saberlo y sin quererlo hicimos lo que fue la casa de veraneo. Esa casa la hicimos nosotros a puro pulmón, esa serie. Ajá. La hicimos a puro pulmón, que fue La Casa de Veraneo, y después hicimos ahí mismo Las Vacaciones de los Reyes. Pero no sabíamos que eso iban a llegar a estas plataformas tan grandes como pantalla, como la misma gente de Netflix, la televisión dominicana, los Estados Unidos, aquí. Y la hicimos sin esperar nada. Y es cuando vienen después la gente de pantalla, conjuntamente con la gente de Caribbean, y hacemos este boom que es Lío de Familia. Y ha tenido una acogida extraordinaria. Ya pasó la primera temporada.
Estamos en la segunda.
Y estamos ya en la segunda y la gente está vuelto loco. Fue un proyecto bien hecho, uh-huh, con una seriedad de negociaciones bien hecha, porque fueron la misma gente de pantalla, uh-huh, un gran elenco y dos directores de cine. O sea, cuando tú vienes con José Enrique Pique Pintor, uh-huh, y Fran Peroso, dos directores de cine, más este gran elenco, más esta gran escenografía,
no se puede fallar,
más estas locaciones, eso no hay forma.
Sí. A mí me gustó, yo vi la primera temporada cuando hace poco, porque ahora hace poco fue que comenzó la segunda, y te da ese aire de que le fue bien. O sea, cuando tuve segundas temporadas es que pues, el proyecto corrió bien, no se quedó como pues lo hicimos aquí terminó. ¿Ves esto como el futuro del trabajo de ustedes? ¿Sabe? Como que es una plataforma que ustedes pueden seguir explorando.
Sí, sí. Y yo creo que mucha gente con ciertos negocios que le ha ido mal porque han llegado estas plataformas a modo de sustitución, pero también le ha ido bien a los productores de una u otra forma. O sea, es mal por un lado, bueno para otro, pero es el futuro y el futuro tiene que continuar. Y estas plataformas pensábamos que iba a ser peor y de todos modos uno se está beneficiando porque también va a un público que no está viendo televisión, que un público que está rápido y un público de suscriptores, es cautivo, un público fijo. Uh-huh. Y cuando viene a ver en ese público fijo, pues ya tú tienes un nicho ahí para tú hacer trabajo y focalizado nada más que en eso.
Yo siempre, yo veo las plataformas, ¿verdad? Lo que acabas de decir de este nicho que te sigue. Yo veo esto como el equivalente a los fanáticos que siguen un grupo de rock. ¿Sabes? Que ahora lo que ustedes hagan, ese nicho va para allá.
Sí.
O sea, ya confían ciegamente en su trabajo y van.
Sí, que lo que eso... hay que es tratar de darle calidad porque de todo modo es un público fijo y tú pagas esa fidelidad haciendo calidad.
Y pues mucha gente ve como negativo la cuestión de las redes, pero tienen muchas cosas positivas.
Sí.
Ahora mismo comenzamos nuestra conversación con tus cassettes y cuando los repartías. Yo tuve la oportunidad de escucharlo porque existen las redes sociales. Si no, no había manera de que yo escuchara eso.
Sí.
¿Sabes? Y de verdad que regresando a ese principio, uno lo escucha ahora y dice, wow, esto se escucha, funciona hoy en día.
Y al final vemos que todo va muy rápido y permisivo. Muchas malas palabras, muchas obscenidades, pero al final va a surgir como va a surgir siempre lo bueno. Al final, cuando hayamos agotado todo, que ya la gente le parezca nada que se está haciendo,
correcto,
va a volver a la calidad, va a volver al génesis. Fíjate que muchas veces como generación tú escuchas un tema viejo dentro de un tema nuevo. ¿Por qué? Porque parece que lo viejo tenía calidad. Entonces hay que volver otra vez al génesis.
Regresa.
Y se van reciclando para lo bueno.
Sí, es totalmente de acuerdo. A mí algo que me ha gustado de la comida de ustedes es que ustedes cada vez la limpiaron más. Hoy en día es sumamente familiar. Yo pienso que también es que ustedes son muy familiares. Lo demuestran así. Son personas que siempre hablan de la familia, hablan de la unión. 5 hijos tú tienes en tu... Que por cierto, me está un dato curioso. Todos empiezan con M.
Ah, sí, la familia M. Hasta el perro se llama Mulán.
Y de momento dije,
hasta el perro se llama Mulán. Sí. Y un dato. Yo cuando compré mi primera casa, en esa calle habían el número 20. Habían tres casas con el número 20. No sé qué pasó. Yo le puse 20M.
Bueno, vamos a diferenciar esto. Pues, y me ha gustado mucho que hoy en día usted no es por la cuestión esta generacional, que están bloqueando muchas cosas de antes, sino que ustedes eventualmente fueron limpiando esa comedia.
Sí, es de lo mismo que estábamos hablando. Es que no importa que estos jóvenes se cansen de tirar plebería, al final ellos se van a dar cuenta que lo que en realidad vende no es la vulgaridad. Lo están haciendo para como esos niños que son hyper, llamar a la atención, que brincan y juegan y cosas, para llamar a la atención, pero al final van a tener que acoplarse a lo que la gente real y efectivamente le gusta consumir, que son las cosas sanas, que no donde tú quieres, donde tú llegues, va a tirarte una plebería, una cosa. Y nosotros empezamos así, sin experiencia, y el tiempo es lo que nos ha permitido pulirnos y tratar de hacer las cosas bien hechas y con calidad.
Vamos a hablar de la trampa, pero antes de eso quiero que me digas un poquito de la experiencia, ¿verdad? Me dijiste que empezaste en club, hiciste la anécdota del hotel, pero ustedes llegaron a estar en una plaza gigantesca. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se siente llegar a un público que por lo regular esas plazas se llenan porque alguien va a cantar, pero por la comedia?
Mira, a mí me pasó algo muy lindo. Cuando yo estaba muchacho, conjuntamente con mis amiguitos, nosotros nos reuníamos a hacer patinetas y hacíamos las recopilaciones entre la cajebolita, para ponerle el palo, materiales en hierro, unas láminas para entonces hacerle lo que era el guía, ponerlo una encima de otra, de buscar una varilla y pasarle, ya sea, tenía el movimiento, de doblar más detrás las cajebolitas y las cosas. Y siempre cogíamos, porque el muchacho de antes como que no tenía oficio, y al no haber como tanto peligro, los muchachos lo dejaban andar. Y ya hoy en día, ¡ay, cuidado!
Sí.
Pero nosotros nos íbamos en esa patineta y como...
Al abajo, por ir para abajo.
Exacto, y pocos vehículos que...
Y se, bueno, se para con el golpe.
Bueno, jugábamos cepillo. Cuando llegaron los cepillitos esos, que los Volkswagen, que que eran
que
los...
Tú me dices los...
Sí,
sé cuáles son.
Eso, los caracolitos, ajá, eso sí. Ajá. Y entonces uno se ponía hasta cepillo.
Sí, cuando veía uno, ¡cepillo! Y entonces, ¡pa! Se daba, ¡cepillo! ¡Cepillo!
Porque eran pocos. Sí. Y nosotros cogíamos.
Ya hoy en día tenemos cogiendo cartazos.
Sí, ahora tú tienes que mirar para atrás porque te mató un cepillo. Y cogíamos para allá a comer para el estadio, para el estadio, para el centro olímpico, a comer jina, una mata de jina, y cogíamos para allá. Y después, con el tiempo, me tocó que cuando yo voy al mismo sitio y me chocó mucho porque cuando yo estaba muchacho fui a ver desde fuera un espectáculo que era el Canto por la Paz, okay, donde estaban los guaraguao, que estaban mocedades. Sí, y entonces el Canto por la Paz era como canciones de protestas, pero lleno el Centro Olímpico, y yo lo veía desde fuera porque no había cómo entrar, ni recursos, y tocarme después que yo voy a ese mismo sitio y tocarme gente que fue de que a verme y un sitio lleno. Eso tiene que moverte. ¿Qué? Tú llegabas ahí con una patineta a comer jina y las mismas matas de jina. Y yo mirando todas esas matas de la cual yo comía jina y cogía para allá y vi muchos. Y después dije que me toca a mí y que llenar eso con gente que van. No, eso no tiene.
Por eso te digo. ¿Sabes? La impresión es fuerte.
Es fuerte. Entonces... Ahí entonces dice, es verdad que existe un Dios y tú no te cansas de dar gracias.
Pero es un camino bien trabajado y por eso se logran esas cosas. Ustedes han estado ahí firmes, consistentes, lo que hoy en día la gente vende por ahí, de que hay que ser consistente. Ustedes son muestra de lo que es la consistencia.
Sí, eso es así.
De la consistencia, de cambiar con los tiempos, de moverse, de adaptar las nuevas ideas y hoy en día pues están... ¿dónde están?
Yo leí un pequeño librito que el título decía cómo hacerse rico de la noche a la mañana. Y después en la portada dentro de lo que decía es hacerse rico de la noche a la mañana tarda de 15 a 20 años trabajando fuerte.
Hay que meterle.
O sea, de la noche a la mañana son 15 años, 15 o 20 años. Hacerse rico trabajando.
Tenemos en cartelera, ¿verdad? Cuando sale esta entrevista, ya La Trampa está en el cine. Uh-huh. Es tu nueva película. Volvemos. Una larga carrera en el cine con muchos éxitos. Vi La Trampa, me gustó mucho. Me sorprendió algo de que es una película que tú piensas que ustedes son los principales como tal y cuando vienes a ver no es tanto así. Siempre de alguna manera las películas los unen, ¿verdad? Pues uno quiere ver esa dupleta.
Sí.
Pero se siente bien orgánica la manera en que se trabaja esa unión, ¿no? A mí me encantan las películas de situaciones, ¿no? De que tenemos estos personajes que fácilmente, si la cámara se va con ese personaje, tienes una película una hora con ese personaje.
Sí.
En lo que esté pasando. Eso pasa aquí, en La Trampa. También un mega elenco. Yo pienso que son maestros en el arte de la comedia y la actuación. Háblame un poco de La Trampa. ¿Qué el público puede esperar de esta buenísima película? Me encantó.
Mira, siempre la gente espera que Raymond y yo seamos lo que tengamos como el hilo conductor juntos. Uh-huh. En esta ocasión, la dirección nos separa un poco y nos pones en diferente trama, diferentes uh-huh. bandos. Por ejemplo, el compadre en esta vuelta le toca trabajar con Pepe Sierra, que es un experimentado actor al cual nosotros siempre le hemos tenido cariño y respeto. Una trama donde hay un robo de unos documentos uh-huh. de una propiedad y se meten en situaciones privando al compadre que es el Brad Pitt ahora en esta sí, película, que sí. es el que se encarga mayormente de la acción, Pepe Sierra. Y de otro lado me toca en una boda donde se están efectuando, todo el mundo sabe qué puede pasar en una boda si el novio no llega o si se casan, qué pasa en una boda, y eso es bastante interesante. Más la situación mía, que tengo un hijo uh-huh. que le gustan los juegos de azares y por eso mete la familia y el patrimonio en peligro. Entonces, por ahí es que anda. Por allí, por un lado, la acción de Raymond y Pepe Sierra. Por otro lado, el amor con la boda. Y por mi lado, los problemas con el juego de azar. Entonces, todo eso se desenlaza en mi casa, que soy hacendado. Y ahí es donde prácticamente se desenvuelve todo.
La Trampa, como te dije, fue una película que me gustó mucho. Encuentro que está bien trabajada fílmicamente ya.
Y la edición impecable, sí, una edición y rápida.
Bien rápida, bien rápida. Obviamente la dirección de Frank es otra cosa. De verdad que me alegra que este tipo de cine porque esto es a lo que voy con esto es, a mí me gusta mucho lo que está pasando con el cine de hoy en día, que uno ve una película y no siente que estás imitando una película americana.
Exacto.
O sea, ya se siente esa esencia del cine de ustedes. Ya uno lo ve y dice, esto es cine de Santo Domingo.
Inclusive antes yo me incomodaba con los encargados del diseño gráfico uh-huh. para la promo, cuando cogían un flyer de otra película y te decía, mira, esto es más o menos lo que queremos. Y ustedes no tienen, pero ustedes no tienen una cámara que tira fotos diferentes, porque hay que hacer el mismo flyer para que se parezca a la imitación. No, vamos a hacer nuestro propio flyers, nuestra propia fotografía, sin tener que imitar, porque esta película no se parece a aquella.
Y yo creo que hoy en día ya se siente eso, de que cada película tiene la esencia de ustedes, no está imitando a nadie. De verdad que es una buena película. De verdad me la disfruté.
Gracias.
Me la disfruté porque me reí, ¿sabes? Yo te estoy sincero, yo veo muchas películas de comedia y las veo porque la historia es buena. Pero no me sabe, porque acuérdate, si tú no la ves en conjunto, no te vas en la ola de la risa.
Sí, sí.
Y cuando tú la ves en solitario
sí.
y se te saca la risa, eso fue un buen chiste. Sí, eso fue un buen chiste. Sí. Porque no te estimula con nadie más. Fue totalmente lo que pasó.
Y una película hecha en otra, prácticamente en otra cultura, aunque estemos bien cerca, uh-huh. hay cierta diferencia de cultura, aunque tengamos mucho en común y sí.
¿Sabes? Estamos hablando de que ustedes ¿Ya cuántas llevan como pareja? ¿Cuántas películas ustedes dos juntos?
Nosotros no estamos, eso no nos hemos detenido a contar, pero son mucho,
como,
pero son
como 8 o 10 películas.
Por ahí,
¿verdad?
Que andamos. Más o menos. Sí, por ahí.
Y me gustó mucho cómo trabajaron la dupleta de ustedes en esta película. Me gustó mucho, mucho. Yo he visto muchas películas de ustedes. Y pues por lo regular tienden a tener un pequeño patrón,
sí,
de que pues ya de aquí para adelante los vemos todo el tiempo. Sí. Pero me gustó cómo lo trabajaron. De verdad que les deseo lo mejor. Espero que la película sea otro éxito, que entiendo que sí. Tiene todos los elementos para que lo sea. Y que la gente vaya y la disfrute. De verdad que sí.
Bueno, pues ojalá, ya saben, vayan a todos los cines de Puerto Rico a ver La Trampa, que nosotros debemos ese dinero.
Hay que seguir pagando todas las...
Hay que seguir.
Ay, y las G me siguen comiendo.
Sí.
De verdad, Miguel, te agradezco un montón de que hayas estado aquí, de que te hayas sentado un rato a dialogar conmigo. La he pasado espectacular.
La hemos pasado bien.
Para la gente que no tenga o sepa cómo llegar a ustedes, tira las redes.
Miguel Céspedes Oficial, eso es en Instagram, en el Facebook Miguel Céspedes. Y también está ahí el show de Raymond y Miguel, que ahí, búsquenlo ahí.
By the way, ¿algún día van a venir con el show de ustedes aquí a Puerto Rico?
Estamos haciendo sí negociaciones para ver si ya al principio del 23, porque tenemos unos oficios ahí, unos compromisos ya para lo que nos queda de este año, que ya se está acabando.
Pues yo me apunto, pero, si eso pasa.
Y estamos en eso, estamos por hacer cosas grandes donde quepan gente.
Pues yo me voy a apuntar si vienen para acá, de verdad, de quepan gente. De verdad que agradecido de que te hayas sentado aquí a hablar conmigo.
A usted, hermano.
Mira, tengo este pequeño detalle de que pasaste por hablando de 24 no Friends. Y de verdad que esta es tu casa. Cuando necesites lo que sea, aquí estamos, ¿ok?
Gracias, hermano.
Bueno,
gracias,
ya sabes, La Trampa está en los cines de aquí en Puerto Rico, en Caribbean Cinema, así que vayan para allá, tírense a ver esta película que la van a pasar súper, súper bien. De esta manera nos despedimos y, como siempre les digo, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Yo quería decir eso.